Radio Danza, cápsula número 12, Danza y variaciones por Colombia Moya, sobre Václav Nijinsky, 1.
Danza y variaciones por Colombia Moya.
Pocos nombres en el mundo del arte se identifican con la excelencia en la danza como el de Václav Nijinsky, de quien hoy iniciaremos algunos comentarios. Su breve esplendor bastó para iluminar todo el siglo XX como prototipo del máximo bailarín hasta el presente. Nijinsky es sinónimo de virtuosismo, carisma y perfección. Casi todo el mundo conoce el nombre de Nijinsky, aunque pocos sepan de su trágica existencia. Dotado de excepcionales cualidades para su arte, este hombre excepcional naufragó, sin embargo, en las terribles aguas de la esquizofrenia y murió tristemente en un hospital londinense después de 20 años de reclusión. Václav, hijo de una pareja de bailarines polacos, fue el segundo de tres hijos, de los cuales el primero era retrasado mental, y la tercera, una niña, Bronislava, logró sobrevivirlo, proyectándose posteriormente como excelente bailarina y coreógrafa de prestigio internacional por méritos propios. Václav Nijinsky nace en marzo de 1888, y su única esperanza de sobrevivir a la miseria, una vez que su padre los abandonó con su madre a su suerte, era ingresar al ejército, a la iglesia o al ballet imperial, institución que por aquel entonces se componía de huérfanos o niños y niñas adoptados, una vez entregados por sus padres al Estado para encargarse de su educación y formación como bailarines. Václav Nijinsky ingresa al Ballet Imperial del Teatro Mariinsky de San Petersburgo en agosto de 1898, apenas a la edad de 10 años, y en él crece y se desarrolla. El centro de formación artística consentido de la aristocracia rusa y protegido del propio zar. Ahí, Václav Nijinsky aprende la impecable técnica desarrollada por los grandes maestros italianos y franceses que por más de tres siglos, desde la época de la zarina Catalina la Grande, la cultura rusa se había propuesto desarrollar en el país como gema diamantina del arte eslavo y que nadie como Václav Nijinsky supo representar en el arte de la danza de todos los tiempos. Hoy por hoy, los nombres de Nureyev, Baryshnikov y algunos otros se comparan al de Nijinsky, pero hasta el presente nadie excepto él ha logrado la pasión y el fervor que durante toda una época el solo aroma de su nombre o un solo pétalo de su traje del espectro de la rosa costara miles de francos y fuera guardado como una verdadera reliquia. Algo genial, extraordinario y mágico, debió tener aquel pequeño eslavo de piernas cortas y ojos tiernos y melancólicos que nadie, nunca jamás, ha podido igualar, dejándonos en la magia de su nombre todo un mundo de fantasías insospechadas.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Radiodanza, cápsula número 13. Danza y variaciones por Colombia Moya. Algo sobre Václav Nijinsky, número 2.
Danza y variaciones por Colombia Moya.
A pesar de sus cortas y musculosas piernas, la técnica impecable del gran bailarín Václav Nijinsky, aunada a su talento excepcional y extraordinario carisma, su presencia impactante en el escenario, lo hacían verse más alto y esbelto, así como de una ligereza y velocidad nunca antes vista. Su célebre entrada a escena en el ballet de Fokine, El espectro de la rosa, con aquel memorable salto o gran jeté que de golpe lo colocaba en la mitad del foro, nunca dejó de arrancar al público las más genuinas expresiones de sorpresa, tales como ¡oh! o el asombroso ¡ah! que aún no ha podido ser olvidado ni superado, pues el dichoso saltito era de aproximadamente 5 o 6 metros de largo. Cuando Nijinsky, alumno aún, empezó a presentarse en escena con papelitos de relleno, la gran bailarina del Ballet Imperial de San Petersburgo, Matilde Szczesinskaya, lo vio y se presentó de inmediato a su camerino para saludarlo e invitarlo a la compañía para que fuera su partener o pareja de baile. Matilde, bellísima y mundana mujer, como amante del zar, era la mejor llave para el gran mundo, pues todas las puertas se abrían a su paso, dada su gran influencia con los Romanov. Por aquella época, Václav, apenas de 15 años, jugueteaba y cortejaba en la Escuela del Ballet Imperial a dos jóvenes bailarinas del conjunto de la gran compañía, demostrando con ello inclinaciones completamente normales en un varón de su edad, según sus biógrafos. Pero fue la Szczesinskaya quien, introduciéndolo al gran mundo, le presentó a uno de los homosexuales más conocidos de la época, el príncipe Paul Dmitrievich Lubov, quien de inmediato hizo a Nijinsky su amante, exhibiéndose en los lugares más elegantes y de moda y cambiando evidentemente el destino sexual del joven bailarín. Fue precisamente el príncipe Lvov quien habría de presentar a Nijinsky al famoso Sergei Diaghilev, el hombre que lo llevaría a la fama, a la gloria y tal vez a la locura. Sergei Pavlovich de Diaghilev nació en 1872 en una noble familia. Ya era conocido entonces como gran conocedor de arte, promotor y organizador de las más importantes exposiciones de arte ruso dentro y fuera del país. Profundamente enraizado a la tradición y vanguardia literaria, artística y musical de Moscú y San Petersburgo, prácticamente se apoderó del joven bailarín, al que incluyó como una de sus primeras figuras para aquella memorable gira a Francia, iniciada en París el 19 de mayo de 1909. La gran leyenda de los ballets rusos de Diaghilev, que por más de 30 años habrían de ser el asombro del mundo, y en la que Nijinsky, maravilla de las maravillas, como lo llamó la crítica, habría de reinstalar la presencia poderosa del bailarín olvidada desde los tiempos del inmortal Vestris.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Radiodanza, cápsula número 14. Danza y variaciones por Colombia Moya. Nijinsky, tercera parte.
Danza y variaciones por Colombia Moya.
La importancia de Václav Nijinsky como bailarín no solo estriba en haber recuperado para los hombres un lugar prominente en el escenario, un lugar que había sido, desde la época del romanticismo, reino exclusivo de las bailarinas, pues el bailarín, convertido únicamente en su apoyo, cargador y tercera pierna, había perdido toda importancia escénica. Porque para colmo de males, las bailarinas empezaron a usar las dichosas zapatillas de punta dura, atracción irresistible para todo público. Así, los bailarines no tenían casi oportunidad de bailar sus solos o parte alguna donde pudieran lucir sus habilidades técnicas o interpretativas. Con el advenimiento y triunfo de Nijinsky a principios del siglo XX en París, las obras creadas por él por Michel Fokine, el gran coreógrafo de los ballets rusos, en donde todo el talento y capacidad del bailarín podía libremente desplegarse, surgió de una nueva cuenta la oportunidad para los coreógrafos y bailarines deseosos de recuperar el espacio hasta entonces dominado por las mujeres. El genio de Sergei de Diaghilev como empresario consistía más que todo en su increíble conocimiento del arte y habilidad para reunir y catalizar a diversos talentos de la literatura, la pintura, la música y la danza en un todo equilibrado y magnífico que sentaron precedente inigualable en el arte eslavo del siglo XX. Nombres como el de Stravinsky, los pintores Leon Bachs, Rerich y Benoit y una veintena de artistas europeos crearon la epopeya de las artes escénicas de la mitad del siglo, única e inigualable en todo su esplendor. El arte ruso estaba de moda. El color, la música y la danza contenían nuevas concepciones y filosofía del arte. Las novedosas coreografías de Fokine y Nijinsky, innovadoras y revolucionarias, adelantadas a su época, retomando la dirección de Isadora Duncan en los propios términos de su formación balletística, sentaron las bases definitivas de un arte basado, más que en sus principios técnicos, en los impulsos orgánicos de la danza producidos por la genuina emoción del artista. Diaghilev, genial, mundano, celoso y posesivo en cuanto al talento y la persona de Nijinsky, sabía exactamente la inmensa capacidad de Václav como un coreógrafo nato, fresco y desbordando su talento creativo desde el turbulento montaje y estreno de La Consagración de la Primavera, en la que músicos y bailarines y el propio público enloquecieron ante el vértigo arrollador de Stravinsky y su obra el día de su controvertido estreno en París. Por lo mismo, cuando de gira en Sudamérica, tiempo después, Václav Nijinsky se casó sorpresiva e intempestivamente con Romola, la rabia y crueldad de Diaghilev fue incontenible. Un lacónico telegrama anunciaba a la joven pareja el despido de Nijinsky para siempre de los ballets rusos y, por lo tanto, de la aplicación de una especie de ley del hielo para todos aquellos que con él colaborasen. Václav, abrumado, no supo responder a los retos simultáneos de la creación, la promoción y organización de su nueva compañía, así como de sus obligaciones de esposo y padre. Todo esto, según diversos autores, evidentemente desencadenó en Nijinsky la locura que habría de aprisionarlo durante más de 20 años en la penumbra de la esquizofrenia.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Radio Danza, cápsula número 14. Danza y variaciones por Colombia Moya. Acerca de Nijinsky, cuarta parte.
Danza y variaciones por Colombia Moya.
Nijinsky era adorado como un dios, sobre todo en París. La élite, enloquecida, adoptó la moda Nijinsky a la Scheherazade y otros ballets. Turbantes, drapeados, muebles, cortinajes y joyas, pero sobre todo ese toque apasionado y fiero del alma aislada estallando en los colores impuestos por los pintores rusos Basque, Benoit y Goncharova en los inolvidables decorados y vestuarios de los ballets rusos. Un puñado de estrellas del ballet imperial del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, tales como Anna Pavlova y Tamara Karsavina, Michel Fokin y tantos otros, ahora eran parte de la compañía privada de Sergei de Diaghilev, subsidiada por los más fuertes capitales judíos de Europa Occidental y Oriental de aquella época, por lo que podía permitirse el lujo de producir los más costosos ballets que aquel maravilloso equipo de creadores pudiera imaginar. Diaghilev era una fuente de inspiración inagotable y no escatimaba esfuerzo ni gasto alguno para obtener la información precisa necesaria sobre épocas, estilos, colores y ambientación a la hora de producir un ballet, como cuando llevó a Nijinsky a Grecia para que conociera mejor el espíritu del Fauno, que sobre la música de Debussy estaba por componer el mejor bailarín del mundo. Grecia, Isadora Duncan y el envolvente embrujo de la música azul-violeta de Claude Achille Debussy contribuyeron a que Nijinsky creara una coreografía única hasta nuestros días y eternamente en su propuesta estética. En esta obra, las sacrosantas posiciones académicas de la Escuela del Ballet se vieron drásticamente violentadas por el joven coreógrafo para, en lugar de la abertura tradicional de las posiciones de piernas y brazos hacia afuera, cerrar pies, caderas y brazos a la manera de las figuras de los frisos griegos con la natural libertad corporal tantas veces proclamada por la Duncan, fue la obra de Nijinsky. Como al montar la consagración de la primavera, el montaje coreográfico de la siesta de un fauno también costó mucho trabajo al joven Nijinsky, pues los bailarines del ballet imperial, acostumbrados desde niños a conseguir la abertura y la posición en todos los movimientos, no comprendían fácilmente los ritmos de Stravinsky y la nueva propuesta estética del genial coreógrafo. Václav era intocable. Nadie podía verlo o hablar con él. Diaghilev lo cuidaba casi como a un prisionero y le tenía un siervo ruso para su servicio y vigilancia encargado de no permitir que nadie se colase en su camerino, hotel o lo abordase en la calle sin autorización del empresario. Este siervo, severo vigilante de Nijinsky, bien aprovechó la fama y fortuna de su amo, pues vendiendo solamente pétalos de rosa de su vestuario del espectro de la rosa, amansó una considerable fortuna, costando cada pétalo casi 200 francos. Václav Nijinsky, tímido, ingenuo y distraído, apenas si se daba cuenta de su enorme fama y poder, limitándose estrictamente a su trabajo y las orientaciones de Diaghilev, en quien tenía plena confianza, pues se había convertido en su padre, su amante y mejor amigo, sin sospechar siquiera la inmensidad del mundo abierto a sus pies.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Radio Danza, cápsula número 15. Danza y variaciones por Colombia Moya. Acerca de Nijinsky, quinta parte.
Danza y variaciones por Colombia Moya.
Romola de Pulski apareció en la vida de Václav Nijinsky como una de tantas jóvenes aristócratas amantes del ballet y admiradora de los ballets rusos. Cuando la joven húngara de rancio abolengo vio la presentación de la famosa compañía, pero sobre todo la belleza y magnetismo de su estrella mimada, Václav Nijinsky, decidió en secreto conquistarlo, poseerlo, entregarse a él y hacerlo suyo para siempre. No fue difícil para una bella joven, con sus relaciones, hacerse presentar cuanto antes al célebre empresario Sergei de Diaghilev. Su instinto femenino le decía que para llegar a Václav, primero tenía que conquistarse a Sergei. Tampoco le fue difícil seguir a la compañía por varias ciudades, pretextando su pasión por la danza y su interés en ingresar a la compañía como estudiante de ballet del maestro Cecchetti, aunque fuera pagando las clases. Su fantasía, terca y peligrosa, sin duda alguna cambió el destino de Nijinsky, limitando evidentemente la producción creativa de uno de los coreógrafos posiblemente más importantes del siglo XX, como lo prometía el gran bailarín, cuya carrera se vio prematuramente truncada por la enfermedad incurable que lo confinó en una institución de salud mental por más de 20 años, como ya les he comentado. Durante el viaje por barco a Sudamérica del ballet ruso de Diaghilev, en ausencia del empresario, Romola de Pulski y Václav Nijinsky tuvieron 3 semanas para conocerse más de cerca, enamorarse y decidir su espontáneo matrimonio. Antes de desembarcar en Buenos Aires, la pareja ya estaba constituida en marido y mujer. Diaghilev, furioso, ya lo hemos comentado, en un gélido y lacónico telegrama dio por terminados los servicios de Václav en la compañía y arrojándolo prácticamente solo al mundo, pues bien sabido era que el joven bailarín no tenía la menor idea de todos los asuntos concernientes a la lucha por la vida, el amor y el arte, aunque fuera un genio mimado del público. Era 1914 cuando con su mujer intentó en Londres, en un teatro de revista, por supuesto mal seleccionado, presentar a su propia compañía. Antes de 2 semanas de ensayos y problemas de toda índole, Václav tuvo la primera crisis nerviosa y los signos iniciales de una fractura psíquica que cada vez fue en aumento. La guerra mundial vino a complicar las cosas y a romper la tranquilidad que él necesitaba. Viajando de país en país, huyendo del conflicto bélico, nació Kira, una hermosa niña a quien Václav adoraba. Esta niña, como broma del destino, muchos años después, fue la esposa precisamente del último protegido de Sergei de Diaghilev, el conductor de orquesta Igor Markevich. Nijinsky, de trágica existencia, es un personaje que despierta las simpatías y admiración de las posteriores generaciones que, ansiosas por saber de sus proezas, buscan datos y datos que nos consuelen, como con Isadora Duncan, de su amargo destino. Pareciera como si los mejores debieran ser los más castigados. Los sucesores de Nijinsky, Nureyev y Varishnikov, ni nadie más han podido superar su magia, ni técnicamente aquellos saltos prodigiosos, debido tal vez a su peculiar conformación del talón de Aquiles, que lo hacía tener un resorte y elevación suspendida inigualables en lo que va del siglo. En alguna ocasión le preguntaron que si era muy difícil llegar a brincar tan alto y parecer suspenderse en el aire. Y él contestó, «Oh, no, no, en lo absoluto. Solo te apoyas bien en el piso y cuando estás arriba te sostienes un poco y después caes suavemente». Václav murió en Londres el 8 de abril de 1950. Su tumba, colocada posteriormente en el célebre cementerio de Montmartre, está a pocos pasos de la de Gaetano Vestre. Tal vez el último de los grandes varones de la danza, antes de que el espíritu femenino invadiera completamente el espacio de la danza, para ser recuperado por Václav Nijinsky y los bailarines del mundo que aspiran a proyectar el arte más allá de las deformaciones que tanto propicia la más bella, noble y terrible de las artes, la danza.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.